Entonces, puede ser estimulante. Si lo ves como eso es la verdad y eso es lo que hay que seguir y hay que creerlo en contra de cualquier cosa razonable, entonces es una ideología y es un poco, es restrictivo. Entonces, yo creo que como estímulo es bueno, pero luego hay que ponerle frente al criterio del raciocinio. Y ahí es donde, pues sobre todo, yo tengo ciertos problemas con las teorías que ponen en cuanto a esta obra. También los New Historicists, o sea, creo que hay cosas que son interesantes, que han sacado la luz, pero generalmente se pasa un poco. Y no, o sea, no se pasan porque ofenden en ningún sentido, sino se pasan porque no tienen rigor en la forma del análisis. Pero es muy importante para el tipo de gente y sí que tienes que leer. ¿Alguna pregunta, alguien? Vale, pues como sabéis, los que estabais, estaba porque si tú estabas en el club, tú no, tú no, o sea, solo de vosotros dos, ¿no? Pero tú también estabas. Vimos parte del tema el miércoles y os animo a los que no estabais a verlo en el audio. Mi amiga aquí no ha tenido tiempo para leer la obra. ¿De qué va? Ahí el nombre.
Que provoca algo que es hostia. Un buque italiano y sus padres, nuevamente. Y con la historia de los náufragos, la relación entre ellos, de la relación con este mago, de la relación con un nativo, con un criado, interesante. La relación de este mago con su hija también.
¿Alguien más para medio? ¿Ya está? Vale. Más o menos, sí. O sea, lo que tienes es que el próspero ese mago, te estoy contando a ti. Como tú no has tenido tiempo para leerlo. Por eso te lo cuento, pero sabes, eso. O sea, él tiene la posibilidad de tener bajo su control el hermano que le ha usurpado el otro rey de Nápoles, que le ha ayudado a usurpar el trono, perdón, el otro rey de Sicilia. Que vuelven de casar a su hija con el rey de Argelia. Entonces, pues caen bajo su poder y él no se revela durante la mayor parte de la obra, pero controla lo que les pasa. Las pequeñas putaditas, básicamente. Ahí caen como tres grupos. Caen el grupo que es su hermano, Alonso. Me estoy confundiendo con nombres. ¿El hermano es Alonso? Es Antonio, perdón. Antonio, esos nombres latinos que estoy todo lo mismo. El hermano Antonio y entonces Alonso, es que hace un par de años que no lo leo. En fin, ese y el B que le ha ayudado están en un grupo. Cae el hijo del B, que se llama Ferdinand, y este lo encuentra con la hija del mago, que se llama Miranda. Y luego, pues, hay un bufón, otro bufón, y una especie de mayordomo que están borrachos, que ellos van por su cuenta por parte de la isla. Y entonces el mago se pone al hijo Ferdinand, que se está enamorando de su hija, a trabajar un poco para ponerle a prueba al mayordomo y al bufón. encuentra al este ser que él ha descrito como nativo. Yo no lo describiría como nativo, pero es alguien que tiene bastante esclavizado el mago. Se llama Caliban. Él les enseña pues todos los bienes de la isla. Y luego los otros pues tienen un complot para el hermano menor del rey de Sicilia tiene un complot para matar al rey, etcétera, etcétera. Y al final, pues el mago reúne todo el mundo donde está él y demuestra que el tempestad no existía como tal, que los barcos existen y bla, 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 y todos se vuelven hacia Italia, menos Caliban. Pero mejor sí, ¿verdad? Bien, entonces, pues en cuanto a las teorías que estaba mencionando ella, la teoría importante en cuanto a esta obra es la teoría postcolonial. ¿Alguien me puede resumir el argumento de la teoría postcolonial en relación, hola, buenas, en relación a esta obra? ¿Cuál es el argumento presentado en Ejes, que habéis leído todos para preparar la clase, a favor de la interpretación postcolonial sobre esta obra?
Sería una representación del poder ejercido sobre los conquistados.
O sea, el mago representa la fuerza colonizador.
Y Caliban, creo que podría representar al nativo.
Uh-huh. ¿Y cómo qué ofrecen para justificar ese argumento? Sí. O sea, formalmente, superficialmente, no es así, ¿no? Porque sabemos que pasa en el Mediterráneo, lo dicen muchas veces, no se va desde Italia a Túnez, a través de las Américas, o al menos que, ¿sabes? O sea, ese es un plan, el piloto ese de Malasia. Es el otro lado del mundo. Entonces, formalmente no va de eso. ¿Qué, entonces, ¿cuál es el argumento para decir que esto es en clave y que realmente va del imperialismo en las Américas? Ajá. ¿Qué es? Vale. ¿Qué está relacionado? ¿Cuál es la relación entre Caliban y Caniba?
La forma de la semántica de las palabras, ¿no?
La semántica es muy distinta, ¿no?
La forma de las palabras.
Es un anagrama.
En algunos textos, por ejemplo, del propio mismo Corón, lo utiliza esta palabra para referirse a los nativos, a los
humanos. O sea, pero Caníbal y Caliban no tienen una relación semántica, es anagrama. ¿Vale? No es la palabra, o sea, no es un anagrama de la forma estándar de escribir caníbal, sí, pero sí que de una variación de esto que sí que es, o sea, hay casos de ello con una sola N. Vale. Bien, entonces eso es una prueba de que realmente eso es una obra secretamente sobre las Américas, porque...
cosas muy concretas y como que generalizar
eso, preguntáis
un pasaje.
No quiero críticas contra el. O sea, primero quiero que tengáis todo el mundo claro cuáles son los argumentos. Luego podemos analizar su validez. Pero es Absolutamente claro que, por ejemplo, en cuanto a la palabra caníbal, se usaba para los indígenas del Caribe, tanto Colón como Montaigne. Entonces, eso podría ser una relación. Hombre, un anagrama es un poco triste para montar toda una teoría, no hay nada más. ¿Por qué este texto? O sea, esto tienes que enfrentarlo en el examen y a lo mejor, o sea, es perfectamente válido en un examen que de la pregunta fuera explicar el análisis postcolonial sobre la obra La Tempestad de William Shakespeare. Punto. Absolutamente pregunta estándar en ese curso para el examen. Y si lo que contestas es, hombre, podría ser un anagrama, eso, no vas a probar. Ajá, vale. O sea, hay una
sí, que también aparte de la palabra es una parte de un par de veces, ¿no?
Sí, pero no. No, o sea, sí que había un barrio de burdeles, de Londres que tenía ese pseudónimo, este apodo. No parece que tiene mucho sentido dentro del texto que la referencia está por ahí. Eso también es un poco una teoría un poco esperpéntico. O sea, si ves que, por ejemplo, si ves que en el soneto 18, 18, Shakespeare está hablando de Eternal Loins, que sabemos que se podría pronunciar como loins, como la zona de los genitales y todo esto, y también lines, como líneas de descendencia, como lines, como tiene el texto, y las tres cosas encajan, pues bien, pero eso, como barrio de prostitución, no tiene muchos, ¿sabes? Eso también es un poco forzado las cosas. Bien, entonces, ¿hay una mención de las Bermudas directamente? ¿Algo más en relación a las Bermudas? O sea, a favor, tenemos. Es una N. ¿Algo más en relación a las Bermudas? Quizás, o sea, habéis olvidado el argumento más fuerte, el más poderoso. Hay claras paralelismos, similitudes entre algunas de las cosas que describe Caliban y lo que describe los naufragiados en una de las expediciones a las Américas. Que comenta, tengo su nombre por ahí. William Strachey. Yeah, William Strachey tiene una crónica de un naufragio en las Bermudas en el 1610, que se llamaba el True Repository of the Rack, bla 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 bla. Y comenta cómo recolectan rocío y cosas así para beber, y eso tiene bastante que ver con algunas de las cosas que describió Caliban. Es lógico suponer que Shakespeare ha escrito esa crónica, perdón, ha leído esa crónica escrita por William Strachey. ¿Nada más?
Bueno, menciona que aparte de un par de escenas de Shakespeare están vinculados con una campaña comercial de Virginia, precisamente. A través de ellos, por ejemplo, conocer alguna historia o algunas cuestiones, o un nexo a nivel personal.
Ajá.
Es que los sectores de los elementos incluidos son más escasas o pocas por lo que pudiera. Y no, el hecho de lo que he hecho de una otra clave, así que claro, ese tipo de acontecimiento.
Vale, entonces, si eso es un análisis postcolonial, primero tenemos que saber por qué Shakespeare tiene que disfrazarlo. O sea, si quiere escribir sobre las Américas, ¿por qué tiene que disfrazarlo? No es como escribir algo que tiene que ver con la política de Inglaterra, entonces mejor colocarlo en Francia o lo que sea para evitar que algún noble se pone en contra o tiene problemas de censura. ¿Alguna justificación para eso?
Me parece que los ingleses esperan que la mujer se va muy bien en las Américas, entonces, como maquillado para recordar al rey, lo mal que se estaba yendo colonizando
a América, pero no se ocurre. Pues no es mejor evitar el tema. Vale. ¿Cuál es el propósito del colonialismo?
Aunque vaya a justificar la obra oficial, un poco lo de llevar los beneficios de la cultura desde este caso y luego, pues, de sus comerciales, me imagino, extraer materias. Puede depender el discurso oficial y el discurso más de alta cosa.
Quedarse, enriquecerse. Quedarse, enriquecerse, ¿no? O sea, coger las materias primas y que otros trabajen en vez de tú. ¿Cómo se compara esta historia con el objetivo principal del colonialismo?
Si vemos a Calibán como un nativo, ya se está esclavizado por Próspero y tiene que hacer lo que yo tengo.
¿Cuál es el pensamiento de Próspero? ¿Está fundando una nueva civilización en esta isla que es un colono? ¿O es su pensamiento es largarse de ahí en su primera oportunidad? ¿Sí? ¿Él quiere quedarse? O sea, la primer barco que aparece, él se larga. Él no quiere quedarse ahí para nada.
Pero, por ejemplo, no quiere quedarse. Después que pidió lo que pidió con su hermano Antonio, ya llega a esa isla. Uh-huh. Y quiere ser un dueño de esa isla. Y manda a todo el mundo a su servicio como si no de esa isla.
Él le hace esto donde esté, ¿no?
Sí.
Es un duque.
Sí. Y sigue con su poder, aunque no está allá, no puede estar gobernando donde está. Entonces hace todo. Y intenta que su hermano, al final, que se humille, que sepa que el todo que debía a él. Él hace como un poco de venganza. Luego, después, todo el mundo está a servicio de él. No han entendido eso. Luego está pensando, al final, volverá, pero no volverá solo. Volverá con la riqueza de la isla a su.
¿De qué riqueza? ¿Con qué riqueza vuelve?
Cuando termine.
¿Pero qué riqueza se menciona que vuelve?
Yo menciono la riqueza, pero la idea de los colonos.
Sí, ya, pero eso sí lo estamos viendo como colono. Pero primero hay que justificar el ver esta figura como un colono. O sea, obviamente tú puedes, si dices, este es un colono, entonces supones que se porta como un colono y vuelve con algún tipo de riqueza. Pero primero tenemos que justificar que estamos colocándole en ese papel. Y para mí, no veo por qué vamos a interpretar Próspero como un símbolo, un arquetipo de colono, y no, por ejemplo, Juxinia en el bosque en As You Like It. Porque en relación al centro de poder, la ciudad, la civilización, el ducado, y luego el ahí fuera, el bosque, la isla, no veo que la estructura de civilización, naturaleza, como quieres ponerlo, es fundamentalmente distinto. Había mucho duque, mucho aristócrata que iba a las colonias.
Que la gente que iba a las colonias era de mala muerte, ¿no?
Pero los ladrones. Hombre, había algún pirata nombrado Sir. O sea, había pirata de algo más, pero en ningún caso ningún aristócrata.
Es un estado secundario que primero era pirata
de Sir, ¿no? Sí, generalmente sí. Sí, pero, o sea, no corresponde en cuanto a sus papeles. Sí que, obviamente, cuando está en la isla, él está mandando a todo Dios. Él no va a levantar una mano. Lo suyo es mandar. Pero eso es figura de duque, figura de aristócrata en 38 obras de Shakespeare. Todos son así, sea donde estén. El argumento que el primero que sale, que todo el mundo se queda, es el argumento del anagrama de Caliban. ¿Qué podemos decir sobre ese argumento?
Si Shakespeare
hace usualmente anagramas, usa muchos nombres simbólicos, muchos nombres que tienen ecos. En Medida por Medida, hay un personaje que se llama Abhorsen, que es mezcla abhorred, o sea, horrible, espantoso, y Horsan, hijo de prostituta, digamos. Entonces, ¿sabes? Hay juegos de palabras ahí. Hemos visto un montón de juegos de palabras, tipo Rosalind, Orlando, bla, bla, bla. El, ¿qué? Sí, exacto. En el caso de Macbeth, el portero se llama Satan, que es como nosotros pronunciamos Satán, Satanás, etc. Se escribe S-E-Y-T-O-N, pero se pronuncia lo mismo, Satan. Hay juegos con las palabras. Lo que sí que no tenemos ningún otro caso es de un anagrama, de Shakespeare usar un anagrama directamente. Yo también comenté que, pues, para hacer este juego, la hija del rey se llama Claribel, que si cogemos las letras de entremedias, tiene el nombre de Carib, que es el nombre normal de la gente caribeña en esa época, los indígenas caribeños, en su nombre, directamente en el mismo orden. Caliban.
¿Eh?
Caliban, pronunciado en plan una persona china. Es que no sé, a mí decir que es muy poco concreto eso, ¿no? Muy flexible. ¿Tendría algún sentido que Claribel representa a alguien autóctono de esa zona? O sea, es una princesa italiana que la llevan a casarse con el, no me acuerdo si lo llaman príncipe, sultano o lo que sea, el mandamás en Túnez. Podemos hacer el juego de los nombres, pero no es muy parecido. Próspero, pero he conseguido un anagrama que es propósito. Funciona, pero ¿tiene sentido? No sé, para mí no es tanto base. El significado de próspero, como próspero en español, no, tampoco encaja mucho con su nombre. ¿Qué pasa con el nombre de Ariel? Os voy a contar una anécdota del peligro de los nombres. Se prohibía durante un corto tiempo el detergente Ariel en Egipto porque la gente pensaba que era algo a favor de Ariel Sharon, el presidente de entonces, primer ministro de entonces, de Israel. O sea, que no viene de ahí, viene de detergente en Inglaterra, que lleva ese nombre antes de que él fuera famoso y todo esto. Pero ponerse en un punto donde estás obsesionando sobre los nombres lleva a cosas un poco esperpénticas. ¿Por qué se llama Ariel? Sí, tiene el elemento.
Sí. Pero claro, usted se sabe, ¿no? Y encontré que significa león de Dios en hebreo.
Exacto, significa león de Dios en hebreo.
Y que como, no sé, la voz del personaje, dice que se interpreta a veces como el rugido del león.
Y eso es... tengo aquí, ¿vale? Significa en hebreo león de Dios. Tiene mucho feeling de león este duende. Como muy ligero, muy del aire. O sea, cogiendo el eco de aire, tiene bastante sentido. ¿Cuál es el otro fuente de este nombre? Pues está relacionado. Había un señor que se llamaba John Dee, que era el mayor intelectual de Inglaterra en la época de Isabel. De hecho, él era mago y usó su magia para derrotar, ni más ni menos, a la invencible armada. Él hizo un conjuro para derrotar a la armada. Era un poco como el tema de Newton, obviamente más tarde, de alguien que era muy intelectual, era cartógrafo, era matemático, era bastante erudito y perdió muchísimo tiempo con la magia. Pero era muy famoso en esta época. En un momento dado, pues una muchedumbre pensaba que estaba conjurando los muertos y todo esto, e interrumpieron su casa y quemaron su biblioteca. ¿Vale? Podría haber una relación en todo el tema de quemar los libros y bla, bla, bla. En fin, él decidió la día de la coronación de Isabel I y otras cosas importantes dentro de la vida de Isabel I, por lo más auspicioso y todo esto dentro de todo el tema de los horóscopos y bla, bla, bla. Pero él iba cayendo de gracia de estar en los lugares del poder, sobre todo después de llegar a Jaime I al trono. Y había una situación donde había mucho rumor, mucho murmullo de que él era un mago de magia negra y bla, 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 bla. Él hizo una petición al rey para que le juzgaran por eso, que es bastante atrevido, bastante peligroso, porque si lo encontraron culpable lo habrían matado. Pues porque esto era las leyes en ese momento. Pero el rey ni siquiera le hizo caso. Y él al final era un pobre viejo viviendo solo con su hija. Entonces hay bastante razones de sociedad, bastante razones, paralelismos que tienen para mí alguno más peso, que para relacionar a John Dee, totalmente inglés, bla, 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 con el tema de Próspero estando solo con su hija, bla, bla, bla. En su época de mago, él conjuraba un ángel. ¿Ya? El nombre de ese ángel era Diurno. Entonces, también, haciendo juegos de nombres, tiene bastante más sentido que Ariel es una mezcla de Uriel, un espíritu bueno que hace lo que un mago manda, un mago conocido por Shakespeare, manda, mezclado con aire, ormai vivaire, che pensar che significa león ad Dios in ebreo, o bla 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 bla. Lo más curioso de John Dee es que durante una época trabajaba para el sacro emperador romano en Alemania, un tal Rodolfo II, que lo puedes buscar en el internet, Rodolfo II. A lo largo de la época entre 1607 y 1610-1611, había un proceso durante el cual el hermano menor de Rodolfo II le iba paulatinamente echando del poder porque el emperador estaba pasaba demasiado tiempo en su magia y poco tiempo en llevar el imperio sagro. O sea, exactamente el mismo caso que Próspero y su hermano. Puede ser pura coincidencia, porque realmente hay bastante parecido entre lo que pasa a Próspero y lo que pasó a Diuxinia. Diuxinia es simplemente echado al exilio porque no estaba rigiendo su ducado con suficiente poder. Pero otra vez tenemos razones de ver un cierto paralelismo con lo que está pasando en una época en el continente europeo con la figura de Próspero. Y no estamos hablando de cosas que le podrían haber llegado a los oídos o lo que sea, estamos hablando de uno de los 5 o 6 hombres más poderosos de Europa. O sea, es lógico que se tiene algún conocimiento sobre él, no es flotando en el ambiente. Es cuestión de que si echan a Putin, si echan a alguien que es uno de los mandamases en Europa, la noticia llega. No es una cosa neblinosa. La idea de la conexión entre esa idea de la anagrama de Calaván Caníbal y el nuevo mundo. En cuanto a el concepto de caníbal formalmente, ¿qué caníbales hay en la obra de Shakespeare? ¿Qué personas hay en la obra de Shakespeare que comen a otras personas? Hay varios. Hay Tamora en Titus Andronicus, que es una reina goda, de estas que invaden al Imperio Romano, y ella termina comiendo sus hijos, no intencionadamente, es una trampa, pero termina comiendo sus hijos. También dentro de Pericles, príncipe de Tiro, se menciona a las madres hambrientos de Tarso que comían a sus hijos por hambre. Y luego en Otelo hay mención de los son también unos caníbales legendarios de Irlanda. Por último, dentro del Rey Lear, el Rey Lear menciona a los sitios como caníbales en las estepas de Rusia. O sea, todos los caníbales que hay dentro del obra de Shakespeare son europeos. Todos. Entonces, si la relación es palabra caníbal para describir a la gente del Caribe, y caníbal de comer otros seres humanos, los cadáveres de otros seres humanos, Shakespeare claramente no hace esta relación en el resto de su obra. Eso sería la primera y única vez, si es así. Mencioné el miércoles los varios fuentes de la obra, las varias fuentes literarias de la obra. hay un par de obras inglesas anteriores que tienen algunos elementos parecidos. Hay la influencia de Metamorfosis de Ovidio y sobre todo hay la Litre Satiri, que era una comedia del arte que se actuó en Inglaterra en la época cuando Shakespeare era un adolescente. En esa obra italiana hay un mago, un isleño salvaje, y hay el complot de dos europeos para robar el libro del mago y controlar sus espíritus. Hay también una chica virginal y una tormenta, un naufragio y un hijo perdido. O sea, básicamente todos los elementos que hay dentro de la tempestad. Y la acción en Litre Satire pasa enteramente dentro de Europa, otra vez. Entonces, incluso hay gente como Frank Caramel que ve que hay una relación con las Américas, que dice, no hay nada en la tempestad, en su estructura fundamental de sus ideas, que no podría haber existido sin el descubrimiento de las Américas y sin el viaje a las Bermudas. O sea, incluso alguna gente que argumenta de que sí tiene una relación admite que no hay nada dentro de ello que es una razón de fuerza de ver esa relación. Un problema que tenemos en cuanto a esta supuesta relación entre Próspero y el colonialismo, Próspero como colono, es la idea es una idea que se aplicaba en la época victoriana, de que Próspero es una especie de patriarca justo y bueno y bla, 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 bla. Entonces, en la medida que vemos a Próspero como una figura atractiva, podemos decir que Shakespeare, admitiendo la idea de las Américas y todo esto, está presentándonos con el europeo superior mandando a la gente que encuentra por ahí. Yo no veo esa interpretación de la figura de Próspero dentro de la obra, leyéndolo objetivamente. Sí que se puede enfatizar esos elementos, pero leyendo el texto tal como el texto, lo que se ve es alguien que está obsesionado sobre el control, tiene que controlar a los demás, y no muy capaz de controlar sus propios impulsos. O sea, sí, parte de esta obra es, uno, para ser libre, tiene que tener suficiente disciplina, autodisciplina, y la palabra free termina 3 de los 5 actos. La palabra freedom es clave en todo, a lo largo de toda la obra, ¿sí?
Yo lo que no acabo de ver es por qué querría utilizar Shakespeare un tipo de obra que utiliza tantos recursos de metalenguaje y metateatro para expresar una cuestión que es tan cercana o tan directa como es el colonialismo. Son cosas que no me cuadran.
Sí. Entonces, sí, tenemos esa idea de que el personaje, o sea, hay dos formas de entender quién es el protagonista de un obra de teatro. ¿Alguien se acuerda?
El que más líneas
tiene. ¿Y? El que cambia. O sea, una persona que es lo mismo al principio y al fin, como Alonso, uno de estos, el personaje que más cambia en esta obra es Próspero. El personaje que tiene más líneas que cualquier otra persona, pero por mucho, es Próspero. La obra obviamente va de Próspero. Caliban ni siquiera es el segundo más en hablar. Ariel habla más que Caliban. Caliban es el tercero. Es una figura relativamente poco importante dentro de esta obra. Lo que es absolutamente claro es que es bastante poco importante, dado la cantidad que se ha escrito sobre él después. Pero si cogemos ese idea básico, que es bastante aceptable, el número de líneas y quién es transformado por lo que pasa en la obra, claramente la obra va de Próspero. Y en ese sentido, Próspero cambia porque tiene que cambiar. Es una persona rígida, obsesionada sobre el control, viviendo en un mundo poco real, porque él, como controla todo, no tiene que interactuar con personas de una forma normal, humana y social. Él simplemente controla absolutamente tanto a su hija, con Caliban, con Ariel, como otros espíritus que hay en la isla y como la gente que llega. Su magia le da una situación donde, como un director de teatro, como lo que sea, él no tiene nada que llevarle, nadie que le lleve el contrario. Y como tal, no está viviendo una vida, está en una especie, como ha dicho, el paralelismo de un videojuego. Está en una situación donde él controla todos los personajes, él sabe lo que pasa, él tiene es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es una especie de Dios. Pero como siendo una especie de Dios, no vive. Entonces tiene que decidir, tomar la decisión de dejar ese mundo, apagar el videojuego y volver a la vida real, salir de su cuarto, dejando el videojuego y interaccionar con gente de verdad. Y viendo la obra en su conjunto, sin prejuicios, eso a mí me parece una forma mucho más inteligente de interpretarlo, como los defectos de esta persona y cómo los supera, que preocupándose sobre el colonialismo. El poder es muy importante, sí. El poder y el poder, la medida en que un poder total no te permite interaccionar con la gente. O sea, no puedes interaccionar de tú a tú con alguien que tiene que hacer absolutamente todo lo que manda. Otro punto, perdóname, porque olvidamos en cuanto a la lista de por aquí, otro punto de parecido es entre Pocahontas, la figura histórica, no el dibujo de Disney, Pocahontas y Miranda. Y es indudable que la figura de Miranda influyó sobre el uso literario sobre Pocahontas. ¿Quién es ese juzgo o no? Uno de esos americanos. ¿Alguien está haciendo literatura americana? ¿Nadie está haciendo curso de literatura americana? Que uno de los americanos escribe Hiawatha. Creo que es juzgo. No tengo que saber nada de literatura americana. Y una figura clave dentro de esto es Pocahontas. Esa figura literaria está influida por Miranda. Pero es irónico porque tenemos esa figura de Miranda, la nativa inocente, que dice la famosa cosa Brave New World that has such people in it. ¿Eh? ¿Qué mundo? O sea, ¿de dónde Huxley saca la expresión un mundo feliz? Lo que habéis traducido, pero ¿qué mundo, qué nuevo mundo más llamativo, por decirlo de una forma, que tiene tales gentes dentro de ella? Es curioso que ella está comentando sobre el viejo mundo, las personas que está comentando son todos estos aristócratas italianos que acaban de llegar. Ella no está describiendo el nuevo mundo como lo entendemos las Américas, sino ella está comentando precisamente la gente del viejo mundo. Y es para mí tan válido ver a Miranda como la representante de la nativa, como Caliban como el representante del nativo. O sea, tenemos una mujer embarazando, llegando a una isla y pariendo nada más llegar. Claramente hecho como paralelo a un hombre que obviamente no puede llegar a una isla embarazado y parir nada más llegar. Entonces, tiene que llegar con una hija pequeña, porque él no puede parirla directamente en la isla. Pero realmente, a efectos, Si contamos Caliban como nativo de la isla, deberíamos contar Miranda como nativo de la isla. Los dos solo han conocido esto, no han conocido otra cosa. Pero claro, generalmente esa imagen de Miranda como nativo de la isla no encaja con teorías del colonialismo y todo esto, entonces lo dejamos aparte porque no encaja bien con la teoría. Pero es otra cosa de tener en cuenta en cuanto a eso. También tenemos una gran ironía en esa frase de impresionante mundo nuevo que tiene esta gente dentro. Todo el mundo que tiene delante, que son tan bravos, tan maravillosos, tan lo que sea, son criminales en potencia. ¿Sabes? Son todos los que han usurpado a su duque legítimo o han planeado un asesinato. Entonces hay mucha ironía en esa frase, etcétera, etcétera. Bastantes críticos han comentado que el otro amenazador de esta obra no es realmente Caliban, sino Antonio. Antonio es alguien que planea mucho más en serio asesinar, anima a asesinar, y no tiene ningún concepto de vínculos familiares o comunales. O sea, tenemos la gran ironía en cuanto a todo el tema del poder aquí, de que tenemos a Gonzalo planeando una nueva república y esta gente peleando para quién va a ser el que domina la isla. Una isla, cuando todos están planeando esto, lo que saben es que hay 4 hombres vivos. En ese momento no saben que ni hay una mujer en toda la isla. Están planeando un nuevo mundo. ¿Sabes? 4 náufragos. Es el típico caso de una pequeña empresa hecha por 4 personas, donde hay las 4 personas y hay el director, el subdirector, y, ¿sabes? Que se da títulos redundantes a cada uno cuando solo hay 4 personas en la empresa. Entonces, ¿sabes? El título queda bastante hueco. Y queda bastante lógico que Shakespeare está haciendo un cierto comentario sobre esto. Alguien planeando una nueva república habiendo 4 hombres y nada más. Clarísimamente hay el concepto de Próspero como una figura muy poco atractivo. Quizás se muestra más claramente así en el momento en que, después de la máscara y la música bonita y todo esto, convierte los mismos espíritus en perros del infierno para perseguir a Caliban y Trúnculo y Estefano. Corta de seco una escena muy bonita y todo esto que ha creado, y crea una especie de escena infernal con ello, y bastante innecesariamente. Entonces tenemos ese proceso donde Próspero tiene que aprender a perdonar y tiene que aprender a confiar en otras personas. En ese sentido, pues se ha visto a Próspero bastante como una figura del Dios del Antiguo Testamento. O sea, en el sentido de la descripción del Dios cristiano es bastante distinto. En el Antiguo y el Nuevo Testamento tienes un Dios bastante cabreado del desierto en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento, pues el Dios del amor y todas estas cosas. Y las dos tradiciones encajan bastante mal, realmente. Y próspero, entre otras cosas, tiene que pasar de uno a otro. Siendo ese Dios que solo sabe castigar, que solo sabe cabrearse cuando no se hace lo que él quiere, no es completo como ser humano. Y puede que Shakespeare está haciendo algún tipo de comentario sobre la naturaleza del serviente bueno y fiel. Si os acordáis, hay una interpretación de lo que pasa al final del Rey Lear, donde el rey está diciendo que Cordelia tiene la voz baja y es muy callada y todo esto, una cosa siempre buena en una mujer, dice. Y está hablando sobre un cadáver. Entonces, se puede interpretar esto de que Shakespeare está diciendo que según los valores de la época, la mujer perfecta está muerta. O sea, porque no tiene voz, ni voto, ni opiniones, ni nada de esto. Está callada como quiere el patriarcado en ese momento, tan callada que está muerta. Podemos ver algo parecido en la figura de Ariel. Ariel es ese serviente voluntarioso, es alguien que hace todo lo que manda, de vez en cuando levanta la voz un poquito para decir, oye, ¿te acuerdas que me prometiste tal cosa? Y entonces el otro sale con el chantaje emocional de siempre, de no fui yo que te liberó de estar encarcelado, de estar prisionado en el árbol y todo esto, y claramente otra vez ahí Próspero aparece. Es poco razonable y muy desagradable. Cuando este está haciendo todo sin cuestionar nada, bla, 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 bla. Entonces, tenemos ahí un poco la figura de Ariel, una especie de esclavo sin personalidad, sin carácter, una especie de robot. Y Shakespeare puede estar ahí planteando de nuevo el serviente, el inferior perfecto, carece de humanidad. Ariel clarísimamente no es humano, no tiene los atributos de iniciativa, de otras cosas que la haría humana. Ariel, por supuesto, el único indígena de verdad de la isla que conocemos. Sí, tenemos la idea de que Caliban llegó con su madre y por tanto es tan colono como Próspero, y Próspero y Miranda llegaron de la misma manera. El único ser que está ahí desde antes de llegar a toda esta gente del viejo mundo es Ariel, y no es un ser humano. La naturaleza de la isla es ambigua, de la misma manera que el bosque era ambiguo, en cierta forma, en Como gustéis. Tenemos una situación donde sabemos que en la isla hubo hechos abominables, abhorred deeds, es lo que se dice, en la época de Sycorax. O sea, antes de llegar Próspero, había estas cosas y hay siempre algo un poco amenazador sobre la isla. La isla no es el mundo natural de toda esta gente. Es un mundo donde están siempre algo amenazado. A la vez que es un lugar donde hay músicas bonitas, hay un mundo espiritual, un mundo de hadas y todo esto muy llamativo. Pero sobre todo es un entorno mágico que no controla la gente menos Próspero. Porque otra cosa que nos parece bastante poco aceptable de Próspero es la forma en que trata a Ferdinand. ¿Por qué le trata a Ferdinand con tanta dureza? Se pobre chaval, acaba de tener un naufragio y no ha hecho daño a nadie. ¿Por qué le trata así? Vale, bien. ¿Y por qué no dice simplemente un mozo buenazo? Pues saldrá para mi hija, no hay otras opciones, ¿no? Es lo que hay en ese momento. ¿Por qué le trata, por qué hay tanta necesidad de ponerle a prueba su realmente su capacidad para trabajar y obedecer? No es otra cosa que le está poniendo a prueba. Sí, pero también si vemos que no hay nada que resiste a Próspero dentro del entorno de la isla, Próspero sabe que los barcos están en buen recaudo, Próspero tiene desde el principio el plan de volver a Italia, sí que va a ser su heredero, sí, porque va a casar, pero de cierta forma va a ser más heredero del reino de Nápoles, que es más importante que el ducado de Milán. Ya sabe que es, va a ser heredero. Hay el problema de que él ha confiado ya en su hermano y le han traicionado su confianza. Y ha confiado ya en Caliban y Caliban ha traicionado su confianza. Entonces, parte del proceso este es que tiene que poner a la gente a prueba, pero también Próspero tiene que aprender a confiar más o de nuevo en la gente. Hay razones para no confiar en Ferdinand. Llega un tipo y dice a tu hija tres veces: oye, yo soy príncipe de Nápoles, ¿eh? Yo soy príncipe de Nápoles. Lo dice tres veces antes de ni siquiera preguntarle su nombre. Si los hombres son... Él está muy cómodo de sí mismo y la lección de humildad también le viene bastante bien en el contexto. Ese es una versión menor, pero recuerdo que desde la enviada con el príncipe Hal, desde la situación con Edgar, un tema recurrente con Shakespeare es la educación del príncipe, la idea de que un buen príncipe tiene que sufrir un poquito, o en el caso de Edgar, un muchito, antes de poder ser en un futuro un buen rey, duque, lo que sea, el gobernante. Y entonces, pues, tiene un cierto sentido ese proceso. Muy como nuestra amiga Cordelia, Miranda es bastante figura odiada por parte de las feministas. Es otra chica joven, mosquita muerta, que no lleva al contrario a su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y es legítimo ese argumento de que es un personaje muy como flojita y bandengue y poco interesante. En general, en su defensa, tiene 14 años y en esa época tiene que hacer lo que manda su padre, sí o sí, no hay otra opción, y se porta como se esperaba una hija de un duque en esta época se portaría. Además, no habiendo conocido nadie más y teniendo solo su padre entre ella y esa amenaza de violación por parte de Caliban. Esa posición de sumisión absoluta frente a su padre encaja bastante con la época y con su situación. También, pues, como leemos a ese personaje, depende bastante de si se atribuye a ella o no. En el primer acto, segunda escena, las líneas 350 a 361, los que salen en el libro. Hay un momento cuando la persona que dice estas líneas tiene bastante un ataque de furia contra Taliban y le cuenta las 40. En algunas versiones que tenemos de la tempestad, ella dice esas líneas, en otros lo dice, creo que es Próspero que lo dice, pero no seguro. Si lo dice ella, tiene bastante más carácter que lo que parece en nuestro obra. Si no lo dice, pues entonces es un poco mosquito muerto. Mucha importancia dentro de la obra, todo el tema del ropaje. O sea, la gabardina de mago, luego poner el ropaje del duque al final, la ropa usada como trampa para coger a Trínculo y Stefano, la gabardina de Caliban, que le hacen confundirle con una especie de tortuga o una especie de pez, y la ropaje de los cortesanos, que no está mojado, aunque están supuestamente se han naufragiado. ¿Por qué está tan empeñado en el ropaje Shakespeare? Hay el elemento de la aristocracia y hay el elemento de que sabemos que los aristócratas solían donar su ropaje viejo a las compañías de teatro para que, ¿sabes?, cuando se visten de aristócratas en el escenario tienen bastante pinta de esto. Y sobre todo, como se mencionó detrás, hay una enorme carga dentro de esta obra de metateatro, de comentario sobre la naturaleza del teatro. Y la naturaleza del teatro es que cambias de ser, según el ropaje y sigue un poco el maquillaje, pero el maquillaje es más importante en la tele, y había poco tele entonces. El ropaje, sobre todo en el escenario, con la distancia, es lo que importa. Es lo que cambia de ser un personaje a otro. Muchas veces en estas obras tenemos diferentes actores haciendo varios papeles. Lo que les diferencia, lo que sabemos quiénes son, es el ropaje. Entonces, el ver Próspero como duque, o ver Próspero como amado en la isla, o lo que sea, depende de lo que está llevando. Y eso es otra cosa que quiere comentar Shakespeare. O sea, el elemento de más importancia de la obra en ese sentido es Próspero como director de teatro. O sea, alguien que está diciendo tú por aquí, tú por allá, tienes que decir esto, tienes que hacer esto, una persona en un control absoluto. Y en esto hay la idea un poco de que eso como última obra de Shakespeare, última obra por lo menos en solitario de Shakespeare, él está comentando sobre todas sus carreras, sus experiencias en el teatro. En cuanto a la importancia de la magia, está claro que había mucho interés en la magia y en quemar brujas, etcétera, etcétera, por parte de Jaime I. Hay un tal Francis Yates que ha calificado la tempestad como un manifiesto rosicruciano, o sea, básicamente una especie de manual para los Rosicruz, son como medio masones, ¿no? O algo así. Sí, pero son tipo masones, ¿no? O, en fin, pues, a una de estas sectas que supuestamente tienen algunos conocimientos de magia, podéis interpretar eso como queréis. El rey Jaime I en el 1603 escribió un libro propio sobre la magia, estaba muy interesado en el tema. En el final del siglo XVII se convirtió en La Tempestad en una especie de musical, que debe ser espantoso, pero en fin, era la obra favorita del poeta romántico Percy de Shelley, el esposo de Mary Shelley, que escribió Frankenstein. El poeta William Wordsworth describió a La Tempestad como un viaje de la mente, en el sentido de que la imaginación, el sueño, tanto como un sueño como el dormir, es absolutamente clave dentro de la obra. Todo el concepto que estaba rondando en esa época de la vida es sueño y todo esto, es muy importante. Y esa comparación entre lo que es soñar y lo que es el teatro. El teatro es una especie de, como que lo controlas como director, estás presentando una especie de sueño. Como comentamos, pues Aldous Huxley saca su distopía Brave New World de lo que dice Miranda. Cuidado con el uso de la palabra tempest. Es una palabra sobre todo poética. No lo solemos usar en el inglés moderno. Alguien que habla inglés que tiene una cierta cultura os entenderá si habláis de un tempest en Madrid, pero es muy poético. Preferimos mucho más storm. Thunderstorm, storm, rainstorm, etc. Que es una pena porque obviamente es mucho más fácil para vosotros a curaros tempest. Ahí llega al final. ¿Puedo repetir un poco lo que dije el otro día? ¿O hay alguna pregunta? Tenemos 20 minutos por matar.
Si cayeron en la sala del postcolonialismo, ¿nos pronunciamos a favor o contra de esa?
A favor, totalmente. Sí. El tipo docente está a favor, tú estás a favor. Puedes expandir un poco el tema con otros elementos. Se puede argumentar también que quizá no, bla, 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 pero, hombre, siempre va a ser más fácil caerte a favor de la cosa en el examen que ponerte en contra y complicarte la vida. Yo estoy a favor de la forma de análisis. O sea, me parece muy legítimo y muy interesante la idea de entender que la literatura se usó como vehículo para dominar ideológicamente a los pueblos sometidos, a las colonias y todo eso. Es indudable. O sea, no, yo no conozco a nadie que cuestione eso. Mi único problema con eso es la aplicación de esas teorías a La Tempestad, porque para mí es una época básicamente precolonial cuando se describe eso. Los intentos que hay, y en las notas os doy una lista de la media docena que había en ese momento en inglés, eran nefastos. O sea, sí, no, podría ser una referencia a Irlanda, pero lo que hacen, sobre todo los críticos americanos, es que intentar desesperadamente que sea sobre la colonización de las Américas. Que la obra puede tratarse en parte de Irlanda, la experiencia en Irlanda, sí. Y hay muchas más razones por argumentar eso. En la medida de que se veía Irlanda de la misma manera que se podría entender, por ejemplo, las colonias españolas en las Américas, yo creo que No, o sea, no había totalmente el concepto de que era parte del país, ni siquiera había el concepto de que Escocia era parte del país. Escocia era otro reino. Gales era algo aparte en muchos sentidos. Pero el hecho diferenciador en Irlanda era la vieja religión, era el que seguían católicos la mayoría de la población. Entonces, es una colonia, no tengo el menor problema de la terminología, pero es una colonia algo distinto que lo que se estaba intentando en el Nuevo Mundo. O sea, ahí sí había un control, había un uso de literatura como The Fairy Queen, que hemos visto, se usaba como argumentación para los ingleses ocupando Irlanda, bla, 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 bla. Y algunas de las fuentes de otros, como Jonah Kent, que es una de las posibles fuentes de la historia de la tempestad, ocurre en Gales. Y pensaba que había uno. Pero hay algunas posibles conexiones con Irlanda. Ese argumento me convence bastante más, porque hay más puntos en común y, sobre todo, hay más cosas de aristócrata inglés que se coloca en Irlanda. Pero, o sea, no había ningún aristócrata que estaba para arriesgarse la vida para cruzar el Atlántico. La mayoría, seguro, no tengo las figuras absolutas, pero viendo el nivel de fracaso y de espanto que pasaban esta gente, yo creo que hasta ese momento, hasta la fecha, describe la tempestad, la mayoría de la gente inglesa que había ido a las Américas había muerto. O sea, ningún aristócrata va a ser tan tonto de meterse en una cosa de estos. Y como esos locos que quieren apuntarse para ir a Marte en el 2022. Es tonto, chico. O sea, no vas a volver. Y te vas a un sitio que estás viviendo en un desierto. O sea, ¿en qué mente cabe querer ir a Marte en esas condiciones? No sé. Pero, ¿sabes? Alguien que está en el poder, tiene una vida cómoda, etc. En Inglaterra, no lo va a hacer, no lo hacían, vamos. Generalmente tenían que, cuando consiguieron que se consolidara alguna colonia, que sobre todo es con los padres peregrinos, los primos y todo esto, que los americanos bajan todos los sombreros y tal, que es después de la muerte de Shakespeare, y además pasando canutas, o sea, como sabéis por el Thanksgiving, por la Acción de Gracias, solo sobrevivieron porque los indios les dieron de comer. No eran muy agradecidos, que digamos después, pero en fin. Que, o sea, no es una situación de colonialismo como lo entendemos hoy en día con la experiencia posterior. Es una situación para la gente desesperada porque no les queda nada en el Nuevo Mundo y quiere avanzar, pero no es esa situación todopoderosa. Todos los Urbanonoke, como comenté, fueron, murieron de alguna forma u otra. Y también, como comenté en la clase pasada, sí que tenemos un caso de canibalismo en las nuevas colonias, en Jamestown. Pero era ingleses comiendo una chica joven que había muerto en uno de los inviernos de que estaban ahí. El año pasado encontraron el cadáver. O sea, entonces, todo ese montaje que tenemos el análisis postcolonial que equipara a Caliban con canibal, el canibalismo con nativos americanos y todo esto es que no encaja. Había justo lo contrario, había ingleses que estaban pasándolo tan mal, tanto hambre, que estaban comiendo a los cadáveres de sus propios que habían muerto. Los que sabían sobrevivir ahí eran la población indígena, lógicamente. Entonces, pues ahí, como digo, tengo ciertos problemas. Pero lo importante en cualquier caso es exponer los argumentos, si se cae de la pregunta, es exponer los argumentos a favor, y luego si tú exprimes algunas cosas en contra, pues si la pregunta te pide cuáles son los argumentos a favor, pondos, porque si simplemente pones las cosas que hay en contra, no estás contestando la pregunta. Y la clave de cualquier cosa de estos es contestar la pregunta que te contestar. Es el mayor fallo que también hay en los textos. Es decir, uy, esto va de la tempestad, voy a escribir todo lo que sea de la tempestad. No, hay una pregunta específica, tienes que enfocar en contestar la pregunta específica. No otras cosas. No es, mira qué listo soy, mira cuánto he aprendido. Es contestar esa pregunta. En la medida que se contesta esa pregunta, el paso por va. En la medida que no se contesta, no lo paso por va. Así de simple. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Perdón? Si hubiera una pregunta feminista sobre esta obra, lo que yo contestaría es que es una obra enormemente masculina. O sea, ¿conoces lo del la prueba de Bechdel? La prueba de Bechdel. Pues hay una forma de analizar las películas que es preguntar si hay más de una mujer protagonista. Si hay una conversación entre dos mujeres que hablan sobre algo que no es un hombre que les interesa a los dos. Y casi la mayoría de las películas no aprueban esa prueba. O sea, es la cosa más patética del mundo. Una conversación entre dos mujeres que no va de un chico. Y la mayor, Harry Potter, nada. La Guerra de las Galaxias, ninguno. Que hay dos mujeres hablando sobre algo que no es el amor. Esta obra, obviamente, fracasa antes de empezar, porque hay una figura femenina, punto. Y no habla mucho, es un poco triste. Entonces, hay mucho para criticar desde el punto de vista femenino. Lo que también es el mundo del mar, y el mundo del naufragio, el mundo de islas, y si quieres el mundo del colonialismo, es en un principio un mundo muy masculino. En algún sentido, hay un cierto justificación, es algo verosímil. Pero Shakespeare crea aquí una chica misocita, ¿sabes? No es como las chicas de las comedias que tienen recursos y todo esto, como Rosalind o como Viola o como estas. Muy poco interesante. Y luego comentar ese trozo, si este trozo se ascribe a ella, pues entonces tiene un poco más interés para la pobre, pero si no, ¿sabes? No tiene mucha función, es un ser muy pasiva y poco interesante. Quizá podrías luego pues compararlo un poco con todo el tema de Pocahontas y el tema de pues esa figura tan crédula, naive, bla bla bla. Pero otra vez, ¿sabes? O sea, el contexto es que es una chica de 14 años que no ha conocido otra cosa que la isla. O sea, es lógico que sea un poco naive. No, o sea, creo que si de haber una pregunta desde la óptica feminista, seguramente sería sobre el Belia. O sea, en cierta forma, las cosas encajan mucho más que la tempestad. Con la tempestad van a hablar de las teorías postcoloniales, con el radio del feminismo y con Enrique Quinto y todo esto, un poco más, pues todo el tema de New Historicism y bla, 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 bla. A ver, el New Historicism se puede aplicar un poco a todo, si se quiere. Pero, sí, no, tienes que trabajar estas teorías. lo que no, o sea, hablo un poco de ellos en mis notas, no sé. Otra fuente para reforzarlo, no lo conozco. Hay otro curso que estudian un libro que se llama Beginning Theory, que no sé si se habla un poco de esto ahí.
Sí,
pues aprovecha y repasa los dos temas a la vez. No sé. Ah, pues si lo probaste, ¿eh? Pues, entonces dominas las teorías, ¿no? No sé. Hombre, entre exponer básicamente lo que es la teoría y luego los puntos de conexión con algo específico, ya tienes una composición. Tampoco es que tienes que estar escribiendo un tomo. No sé. ¿Alguna cosa más?
Y se puede comparar la humedad
de Próspero
con cuando no conocimos la madre de. ¿No?
Ah, sí, correcto. Sí, sí.
Una
sí. Yo, hombre, yo creo que es bastante claro que Shakespeare quería que se hiciera esa comparación. Si aceptamos que la idea, por ejemplo, en el Rey Lear, de poner familia Lear con tres hijas y luego en la trama secundaria familia Gloucester con dos hijos para universalizar las cosas un poco, está bastante claro que Shakespeare tiene a madre y hija, pero madre y hijo no nacido llegando a la isla, naciendo a la ciudad en un barco puestos a la deriva en el mar por parte de los que quieren. Eso a propósito era una cosa verdad de esta época. Había bastante tema de las mujeres cuando les condenaron a muerte, se hicieron todo lo posible para quedarse embarazadas, porque entonces no podrían ejecutarlas según las leyes de la época. Entonces, hay un par de casos, por ejemplo, de dos mujeres piratas irlandesas de esta misma época, o sea, de finales de la época de Isabel, que los capturaron al final y iban a ejecutarlas y las dos consiguen quedarse embarazadas y liberarse de la horca por eso. Y eso es lo que pasa con Sycorax. Como está embarazada, pues la ponen en un barco en vez de matarla directamente y pues lo mismo pasa con Próspero. Entonces, formalmente hay la idea de magia buena, Próspero, magia mala, Sycorax. Lo que pasa es que o Shakespeare no lo sigue a rajatabla, o luego quiere ironizar sobre esto, porque, como comenté el miércoles, pone en boca de Próspero la idea de levantar los muertos en el trozo que hay del libro, y que sabemos que esto es básicamente imitando, porque hay una relación muy estrecha, lo que dice Ovidio, o sea, lo que dice Medea, lo que dice Ovidio a través de Medea en la Metamorfosis, y Medea sabemos que es bruja mala. Entonces, esa diferenciación entre los dos tipos de magia, ¿sabes? Es un poco lo que argumenta algunos, todo el argumento de John Dee. John Dee decía, yo hago magia, pero es magia blanca, magia buena, magia. Lo que yo hago, lo que hago parecer son ángeles. Uriel era un ángel, no era un muerto. Entonces, supuestamente, desde la óptica de esto era justificado, no había nada malo en ello. Pero, todo esto también estaba muy relacionado con la alquimia, que era una obsesión por parte de Rufo II y por parte de John Dee. Y como digo, John Dee era durante 10 años un diplomata británico en la corte de Rufo II. Cuando se dice diplomático británico en esa época es lo mismo que diplomático ruso hoy en día, o sea, espía. Pero pues, él estaba ahí informando a las autoridades de Inglaterra lo que estaba pasando en Alemania. Pues, ¿una cosa más? Pues tenéis que hacer lo posible There are not any mass accidents. The poneros al día, porque si ni siquiera habéis visto el capítulo del libro, o sea, realmente la idea es venir a la clase con el texto original leído y el capítulo leído del libro, porque si no, mucho de lo que estoy hablando sonará raro, o no lo podréis ubicar muy bien. Y ahora, desafortunadamente, tenéis una semana para leer otro obra de teatro y el siguiente otro obra de teatro. Entonces va a ser un poco difícil. Pues para la semana que viene hay que leer. ¿Es Volpone o es? ¿Eh? Sí, el Teatro Jacobea, pero para la semana que viene hay que leer. Es que no me acuerdo cuál viene primero. Volpone viene primero, ¿no? Volpone y luego para el siguiente la Duquesa de Malfi. ¿Perdón? La Duquesa de Malfi, sí.
La segunda.
La segunda, sí. Volpone. O The Fox.
Es que estaba leyendo la primera, no.
Quedaba
mucho más difícil.
Ah, ok, el inglés es más difícil, sí, parece.
Estaba leyendo así, sí. Pero.
Hombre.
No,
yo no he dicho esto en público, pero en el peor de los casos, pues lee la sinopsis en Wikipedia, porque por lo menos ven con algo. Hay una versión bastante interesante con Gerard Depardieu, el problema que tan fuerte, pero de Volpone, que seguro que con todas esas cosas de robar en el internet, que sabes, el mule y todas esas cosas, lo podéis bajar. También hay una versión grabada de la obra de teatro por una gente que se llama Stage to Screen. Pero eso va a ser mucho más difícil encontrarlo en el internet. Y está bastante bien. Pero no es como verlo en película y eso. Y lo mismo va con la Duquesa de Malfi. Hay un Stage to Screen. Pero creo que no hay ninguna película. Oh, no, creo que hay una cosa de la BBC de los años 70 que podéis encontrar en YouTube, que la Duquesa de Malfi. Pero sin subtítulos. Depende.
Bueno.
Muy bien, pues nada, buen fin de semana y os espero la semana que viene. ¿Algo por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, que preguntéis el foro.